www.radiomarti.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informa Martí Noticias. La Embajada de Estados Unidos en La Habana informó este miércoles que actualmente no procesa visas B2 de no inmigrante para viajes turísticos y que los cubanos deben solicitarlas fuera de Cuba. La representación diplomática publicó en sus redes sociales que a partir del pasado 25 de agosto, las visas B2 emitidas a ciudadanos cubanos son válidas por 5 años y permiten múltiples entradas a Estados Unidos. Y en el marco de las presesiones del EPU, el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, actores de la sociedad civil independiente cubana y miembros de organizaciones internacionales se reunieron el miércoles en Ginebra para repasar las transgresiones del régimen que gobierna la isla. Yolanda Huerga amplía.
Representantes de la sociedad civil cubana y organizaciones internacionales presentaron informes alternativos al del gobierno cubano al tercer ciclo del examen periódico universal a celebrarse el cercano noviembre en Ginebra, Suiza, y donde Cuba será evaluada. Sobre los asuntos que abordaron, versó el conversatorio Cuba 5 años después del examen periódico universal.
Las mujeres en Cuba enfrentan una dicotomía. Por un lado, históricamente han desempeñado roles políticos destacados. Por el otro, enfrentan discriminación, violencia y revictimización sistemática.
Expuso la directora del Centro de Asesoramiento Legal Cubalets, Laritza Diversen, residente en Estados Unidos.
El feminicidio sigue sin ser reconocido en el Código Penal. La falta de un marco legal ha llevado a respuestas policiales inadecuadas y a la revictimización de las mujeres. Esta revictimización es palpable en nuestra sociedad. Desde las instituciones sanitarias que no evalúan adecuadamente las lesiones hasta un policía que descuida sus responsabilidades.
La vulnerabilidad de la libertad de prensa y la libertad de expresión en la isla fue fundamentada por el periodista independiente Luis Mario Reyes, exiliado en Madrid.
Entre los pilares que han sostenido esa estructura represiva se encuentra la constitución del país, que establece que los medios de comunicación son de propiedad estatal y no pueden ser objeto de ningún otro tipo de propiedad. Además, el Poder Judicial no es independiente ni imparcial y permite que se entablen procedimientos penales para prevenir, disuadir o castigar la expresión de opiniones discrepantes tanto dentro de los medios de prensa como en la sociedad en general.
Reyes aseguró que el cuerpo legal es solo una parte de las herramientas para mantener bajo mínimos la libertad de expresión.
La otra parte ocurre de manera extrajudicial, con un sistema de amenazas e intimidación a los periodistas.
La exposición, en la que participaron varios panelistas, fue organizada por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El expresidente de Estados Unidos Donald Trump se declaró hoy no culpable de los cargos que le imputan por un presunto intento de revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia. Trump renunció a la lectura de cargos y no tendrá que presentarse en una audiencia que el juez del Tribunal Superior del Condado Fulton, Scott McAfee, había fijado para él la próxima semana. Y en todo el mundo las personas siguen siendo forzadas a huir, según la Agencia de la ONU para los Refugiados. Actualización desde la sala de redacción de La Voz de América.
El presidente Joe Biden habló desde la Casa Blanca sobre el impacto que el clima extremo ha tenido sobre Estados Unidos y aprovechó la oportunidad para destacar la labor de los organismos de rescate y ayuda y de las diferentes agencias gubernamentales que debieron afrontar importantes retos como el incendio en la isla de Maui, en Hawái, y la emergencia desatada por el paso del huracán Idalia por el sureste de la nación.
No creo que nadie pueda negar más el impacto de una crisis climática. Con solo mirar a su alrededor, puede ver inundaciones históricas, sequías más intensas, calor extremo que ha causado fuertes incendios forestales, no solo en la isla hawaiana, sino en la parte del territorio continental de Estados
Unidos. Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martí Noticias.
Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero salir el sol, dejar atrás los miedos.
programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí y su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez, los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En Caminos les ofrecemos los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Comenzamos con esta nota: el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, USCIS por sus siglas, informó nuevamente que reabrirá una oficina internacional en La Habana. La nueva oficina ayudará con el procesamiento de casos y los beneficios de inmigración de Estados Unidos, lo que incluye entrevistas y el procesamiento de los casos pendientes del programa de permiso de reunificación cubano y el formulario de petición familiar refugiado asilado. La oficina local de USCIS en La Habana va a proporcionar algunos servicios limitados, como el procesamiento de refugiados y la toma de datos para las peticiones de visa U. Estos servicios estarán disponibles solo con cita previa. Estados Unidos indicó además que se actualizará la página de las Oficinas Internacionales de Inmigración de USCIS en las próximas semanas con más información sobre este servicio y citas. También comentó que la presencia de USCIS en Cuba es parte del esfuerzo de la administración Biden de facilitar la migración ordenada y segura.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Seguimos con más noticias en Caminos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez, los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En Camino les ofrecemos los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Y el periodista Félix Guillermo conversó en el programa Cuba al Día con el abogado de inmigración Willy Allen sobre diferentes temas migratorios. Escuchemos parte de esta conversación.
Willy Allen, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Un placer conversar contigo, compartir contigo este nuevo espacio.
Vamos por partes. Está el tema del asilo. Vamos a hablar del asilo, los distintos aspectos. La reunificación familiar. ¿Qué significa esto?
Un papel secundario, porque el problema humanitario es todo por internet en este momento. La reunificación de familia comenzó también ahora y que en este momento son competiciones nuevas. La gran mayoría también es por internet y las citas no van a ser en La Habana, van a ser una vez que lleguen aquí las personas. Así que para lo que tiene que ver con la reunificación familiar, el parol humanitario y el parol familiar, que no tiene que ver tanto con la embajada, porque son programas de DHS y van a ser manejados gran parte por internet. La reunificación familiar que en realidad estaba tomando lugar en Cuba todo este año, continúa. Y ahí sí donde se han incrementado las citas de las personas que van por el Departamento de Estado. Tú reclamas a tu esposa con una visa inmediata, por eso toma lugar en la embajada en Cuba. Tú reclamas a tu padre con una visa inmediata, eso toma lugar en la embajada en Cuba. Residentes que habían reclamado cónyuge y hijos menores de edad, que haya un tiempo en el proceso, esas citas siempre como residentes van a ser en la embajada en Cuba. Si tú acabas de reclamar a tu esposa residente y logras que te inviten a programas de reunificación familiar, eso va a ser por internet. Así que hasta cierto punto, el servicio completo de la embajada ayuda a la parte que son las visas normales del Departamento de Estado, que ya estaba ocurriendo en La Habana. Esto quiere decir que va a ser un poquito más rápido. Para mí lo más importante en realidad es la habilidad de refugio y la habilidad de las visas de turistas, que son puntos que en este momento no tenían los cubanos a dónde buscarla. Un cubano que quería una visa de turismo no puede hacerlo en Cuba, tenía que viajar fuera de Cuba todavía. Sí. Es posible que tengan que viajar fuera de Cuba, pero está comenzando otra vez. Y va a ser, a fines de este año, va a ser en la embajada en La Habana. Yo creo que si vamos a mirar cuándo va a comenzar, recordemos que el año fiscal americano va de octubre a septiembre. Uh-huh. Estamos acabando este año fiscal. Y cuando alguien me dice, cuando el gobierno americano me dice va a comenzar, aunque comience hoy, yo creo que en realidad va a estar en vigor completo después del primero de octubre.
Claro, acorde con el año fiscal. Rápidamente un momento, regresando al programa de parol de reunificación familiar. Aproximadamente se dice que hay más de 20.000 casos en un limbo. Eso se ha venido acumulando, ha ido escalando desde el año 2017, que fue el retiro en aquel momento del personal de la embajada estadounidense por el escándalo del síndrome de La Habana, ¿no?
Correcto. Y esos son los que más me preocupan a mí, porque hasta ahora no se ha hablado de como 20.000 cubanos que se quedaron parados, que lo han hecho todo correcto, porque estaban esperando la reunificación familiar, se quedaron en Cuba, no fueron a México, no han entrado ilegal, han esperado su turno. Y hasta ahora se habla de que esas personas van a recibir un código para proceder con su programa. Pero yo no tengo claro, no ha habido explicación clara de DHS, porque es DHS. El perdón familiar lo opera DHS, no lo opera el Departamento de Estado. Es un programa que controla UCI o DHS para que las personas entren con un parol y solamente DHS pueda otorgar ese parol. A mí lo que más me preocupa de todo lo que está ocurriendo en este momento es que en realidad hasta cierto punto las personas que lo han hecho todo correcto y que han estado esperando su turno, pues no hay una explicación muy clara de cómo se van a contactar con ellos. Me preocupa que algunos casos que estaban pendientes lo han devuelto a UCI. Originalmente, cuando yo vi que estaban devueltos a UCI, pensé que era bueno porque los iban a poner a través de humanitario, que es todo por correo electrónico, y así va a ser para los nuevos parolees familiares. Y la esperanza mía es que en un futuro muy cercano, por fin den unas instrucciones claras de qué va a pasar con las personas que ya pagaron la I-131, las personas que estaban listas para la entrevista en La Habana, las personas que habían cumplido con todos los pasos necesarios para poder continuar con su reunificación familiar. Son las personas de las cuales se ha hablado. También se habla que van a empezar a invitar a las personas, y son invitaciones que vienen al Centro Nacional de Visa, pero el problema es que tú no puedes pedir la invitación, te la van a enviar a ti. Entonces hay un poquito de al azar de cómo y cuándo te van a invitar a participar en el programa de reunificación familiar.
En cuanto a las peticiones de asilo, ¿qué ocurrirá con esos procesos? ¿Qué puedes decirnos?
Bueno, acuérdate, asilo se pide en los Estados Unidos. Lo que se pide en la embajada americana en Cuba es refugio. Y en este momento, yo espero que en un futuro cercano, de aquí a ahora a octubre, empiecen una vez más a las personas que están pidiendo refugio en Cuba, que puedan tener las citas en la embajada. Recordamos, Félix, que muchas de las personas, este programa comenzó en el año 79, después del diálogo que hubo con Cuba, que eran las personas que estaban cumpliendo condenas de cárceles, que habían cumplido condenas de cárcel por razones políticas, que podían ir a la embajada y obtener un parol para entrar a los Estados Unidos. Y eso fue lo que se suspendió también en el 2017. Entonces, la esperanza mía es que personas que han sido perseguidas en Cuba, que han acabado condenas de cárcel en Cuba por razones políticas, personas que han sufrido sufrimiento y persecución en Cuba, que estén buscando cómo poder salir de Cuba, pueden tener citas en la embajada y que a través de esa cita se le otorgue el parol de refugiado y puedan entrar como refugiados. Ya anunciaron que va a ocurrir. El proceso exactamente de la cita todavía no lo han anunciado, pero yo también espero que a principios de octubre tengamos la primera cita.
Willy, vamos ahora con otro tema, el tema de las deportaciones. Se trata de cubanos que perdieron sus entrevistas de entrada, de miedo creíble, lo perdieron. Vemos que recientemente ha habido toda una serie de deportaciones. ¿De qué cantidad estamos hablando y qué se sabe de esas personas deportadas una vez se llegan a Cuba?
Bueno, parte del arreglo que hay en Cuba es que no pueden ser perseguidos si son devueltos a Cuba. Ahora, perseguido es una palabra que significa muchas cosas para nosotros. Para mí, perseguido es la habilidad de poder vivir y trabajar en paz. Y yo sé que muchas de las personas que son devueltos, la habilidad de trabajar y vivir independientemente de Cuba es muy difícil para ellos, aunque yo no he tenido contacto directo con ninguna persona que ha sido devuelta. Pero ¿qué ocurre? La mayoría son los pobres infelices que no han cometido delitos criminales aquí, que entraron después del 2017, que perdieron entrevistas de miedo creíble, perdieron un juicio de asilo político y fueron puestos en libertad con 220B. Y también hay una serie de personas, principalmente balseros, que han tocado tierra. A la mayoría de los balseros que tocan tierra le dan una orden de deportación expedita. Y significa
eso es después de la retirada de pies secos, pies mojados, ¿no?
Correcto. Y ahora estamos viendo que están también deportando balseros relativamente rápido, que lo detienen, pierden el miedo creíble en cromo, en BTC, y son devueltos. Estamos hablando de un averaje a lo mejor de 200 y pico personas al mes. Yo no soy bueno con los números, pero trato de seguir lo más cercano. Si hablamos solamente de balseros, han entrado desde octubre primero del 2022 hasta el mes pasado, han entrado 36.000 balseros que han tocado tierra en los Estados Unidos, de los cuales han deportado un poquito más de 200 y pico balseros, que fueron detenidos y perdieron miedo creíble. Si tú haces los números, tú ves que todavía hay cierto incentivo porque las personas vengan en barco, aunque va a haber un peligro enorme y nunca recomendaría a una persona que venga
claro,
en barco.
Claro, claro.
Pero están llegando y la gran mayoría se están quedando, pero hay deportaciones. Y los números, a lo mejor son insignificantes que deportaron los 200 y pico de barceros, si, mientras tú no seas uno de los 200 barceros que te deportaron porque fallaste el miedo creíble. Para esa persona es devastador. Entonces han incrementado las deportaciones, no solamente de las personas que entraban por México, perdieron miedo creíble, perdieron asilo, pero también de barceros que han tocado tierra, los han detenido, han ido a entrevistas de miedo creíble y los han deportado. Y los que no han detenido, le han dado órdenes expeditas de deportación, que hace su habilidad de legalizarse en los Estados Unidos en un futuro muy difícil.
¿Qué le recomendarías a los cubanos, familiares que estén en esta situación? ¿Cuál sería tu consejo profesional desde el punto de vista de un abogado de inmigración para ellos?
Bueno, primero que continúen con los... Nunca hemos tenido tantas oportunidades de entrar legalmente a los Estados Unidos. Número uno, tenemos las visas normales del Departamento de Estado, que creo que han entrado casi 40.000 cubanos como residentes desde octubre del 2022. Número dos, estamos bendecidos con un programa humanitario que entiendo que es lento, pero cuando tú miras que más de 500.000 de cubanos han solicitado participar en el programa del paro humanitario y están entrando un promedio de 2.000 cubanos a la semana, te das cuenta que es un programa que tiene cierto éxito y que está funcionando. Están entrando, durante los Juegos de la Libertad, Félix, para que tengan una referencia, entraban como 900 cubanos a la semana durante los Juegos de la Libertad. En este momento, con el programa del paro humanitario, están entrando 2.000 cubanos a la semana por el paro humanitario, el doble de lo que entraban durante los Juegos de la Libertad. Tenemos CBP 1 en frontera, donde están entrando entre 200 y 300 cubanos más a la semana legalmente con CDP-1. Ahora tenemos el regreso del parol familiar, donde yo espero que un grupo más elevado de cubanos estén entrando. Entonces, mi recomendación es que miremos las formas legales de emigrar a los Estados Unidos, legal, sin peligro, a un costo razonable, en vez de pagarle a traficantes de personas que nos traigan en barco o pagarle a los traficantes y estar expuesto a los problemas que pueden ocurrir cruzando de Nicaragua a México y México a los Estados Unidos, y con las dificultades que puede ser que te devuelvan a México, porque vamos a estar claros, los Estados Unidos tienen un contrato con México y México va a recibir no más de 40.000 cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos ilegal, que traten de entrar ilegal a los Estados Unidos por frontera, los va a recibir México. Y no creo que van a recibir asilo en México. Sospecho que México va a empezar a deportar en forma masiva a las personas que son devueltos de Estados Unidos a México. Así que mi recomendación es mirar los caminos legales, tener paciencia. Yo entiendo que si tú pusiste un parol familiar, un parol humanitario en enero y tu pariente no está aquí, estás desesperado. Pero date cuenta que han entrado 2.000 a la semana y que hay 500.000 de personas que han pedido entrar de esa forma. Es una cola grande, es una lotería grande, pero es la forma correcta de hacerlo.
Willy, un placer como siempre. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Gracias por la sintonía. Seguimos en Caminos. Y este caso ha acaparado titulares por estos días. Una cubana salvó su vida luego de ser abandonada en la selva de Darién. Mi colega Ricardo Quintana tiene los detalles, así como las declaraciones de Judith Rejas, hija de Marta León.
Hola, ¿qué tal? Les habla Ricardo Quintana. La cubana Marta León se recupera en un hospital de Metetilla, en Panamá, de las lesiones que sufrió cuando quedó abandonada en la selva del Darién. Fueron 6 días. Tenemos las imágenes que nos ha enviado su hija desde Brasil.
¡Ay, mamá, Dios mío, santísimo!
Son las exclamaciones de dolor de una hija que pena por la salud de su madre. Desde Curitiba, Brasil, Judith Rejas habló en las últimas horas con su mamá, quien se recupera en un hospital de Metetí, Panamá.
¿Te duelen los cacañales?
Yo puedo levantar los pies.
No los puedes levantar, te duele mucho.
Marta sufrió heridas en los pies, los brazos, tiene úlceras en las rodillas.
¿Te duele?
Y aquí tengo una úlcera.
Una úlcera. ¿Y esa úlcera te la están cuidando?
Sí, sí.
Ha sido el costo de una travesía desde Uruguay que Marta emprendió con su hijo Lázaro, quien ella asegura la abandonó luego de caer por una loma y quedar inconsciente en la selva del Darién.
Nos caímos y me dejó, casi cayó arriba de mí. Y nos caímos y me dejó sola a la orilla del río.
6 días a la intemperie, herida y expuesta a fieras, reptiles venenosos, crecidas de ríos y demás peligros que entraña una selva que traga a humanos.
¡Ay, mamá, por Dios, Diosito! ¡Mi madre!
Fueron migrantes como ella, solidarios, quienes trasladaron a Marta por tierra y luego en barcazas hasta un campamento en Metetí, donde recibió los primeros auxilios. La Embajada de Cuba en Panamá informó en un comunicado que está en contacto con el gobierno panameño para brindar a la señora la asistencia consular que corresponde. Amistades, la familia, llegados en fin a Marta León, han creado una cuenta en la plataforma GoFundMe, como pueden ver acá en la pantalla, a fin de recaudar fondos y que esta señora finalmente se pueda reunir con su hija, el esposo, en fin, sus nietos en Brasil. Yo soy Ricardo Quintana para este espacio de Martín Noticias.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Quintana también conversó con uno de los venezolanos que rescataron a Marta León, así que escuchemos.
Hola, mi nombre es Rafael Mendoza, el chico que le hizo el video a doña Marta.
Fue el migrante de Venezuela, Rafael Mendoza, quien encontró a la cubana Marta León.
Tiene 6 días aquí.
6 días.
Casi moribunda en plena selva del Darién.
Yo me siento muy afectado y creo que fue lo que me involucró más a doña Marta. Uno, porque mi mamá también se llama Marta. Y dos, porque sé lo que está viviendo Cuba como lo vivimos nosotros los venezolanos.
Cuenta este joven de 28 años que cuando llegó al lugar no pudo ayudar a Marta porque no tenía con qué ni cómo hacerlo. Sin embargo, el video que subió a las redes sociales se viralizó y disparó las alarmas.
Yo me acerco y hablo con ella. Doña Marta le dice que el hijo la abandonó allí.
Su hijo Lázaro la dejó abandonada acá.
Abandonada, muriéndome.
Me sentí muy culpable de no poder tener la ayuda adecuada para sacarlo. Tuvimos que seguir avanzando con el grupo que estaba porque no había suficiente hombre para ayudarla. Yo le dejé un bocadillo, le dejé medicamentos, le dejé un botellón con agua a un amigo. La ayudamos lo más que pudimos y tuvimos que avanzar.
Rafael es uno de los más de 150 mil venezolanos que han cruzado el Darién este año.
Nos sentimos muy alegres, el grupo, de saber que gracias al video doña Marta pudo salir de ese lugar.
Por su desempeño como activista de derechos humanos en Venezuela, recibió amenazas de muerte en su natal Quíbor, estado Lara.
Y todos los días le escribo a la hija para saber qué está sucediendo, porque sé lo difícil que es ser cubano y también sé muy difícil lo que es ser venezolano, dejar a nuestra familia.
Dale todo mi agradecimiento, de desearle todas las bendiciones de este mundo al señor Rafael, el cual encontró a mi mamá el día 19. Le hizo un video y gracias a ese video y lo compartió, fue que todos supimos que ella estaba viva.
Otros venezolanos que cruzaban el Darién fueron quienes asistieron a Marta.
Pobrecita, vale.
Dios le va a bendecir grandemente.
En una camilla improvisada la trasladaron por más de 5 horas hasta la comunidad de Bajo Chiquito.
Creo que Venezuela está pasando por su peor momento. Nos están callando la boca, pero ahí habemos muchas personas que seguimos alzando la voz, creyendo de que Venezuela y Cuba saldrá de esta dictadura.
Marta se recupera en Metetí, Panamá, gracias al valor, coraje, la fuerza, pero sobre todo la hermandad que habita en migrantes que buscan una vida mejor y las libertades que perdieron en sus respectivos países.
Cada día le pedí a Dios por doña Marta hasta que supimos que estaba a salvo.
Ella se está recuperando de a poco. Muchas gracias, Rafael, te agradezco.
Señora, aquí vamos.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más noticias. El gobierno de Panamá busca detener la migración ilegal en la selva con la campaña El Darién. No es una ruta, es una jungla. También la Organización Médicos Sin Fronteras pidió ayuda ante el desborde de pacientes en este lugar. La noticia llega desde la sala de redacción de La Voz de América.
Pese a que las autoridades migratorias de Panamá habían advertido sobre un posible cierre de la frontera natural que comparte con Colombia, el tapón de Darién, hasta la fecha la presidencia y el Ministerio de Seguridad Pública de este país anunciaron una campaña denominada El Darién no es una ruta, es una jungla, con la que buscan frenar el desbordante número de inmigrantes que se atreven a realizar la peligrosa travesía. Cada día en la selva del Darién, más de 3.000 personas deben enfrentar diversos riesgos que van desde lesiones, ahogamientos y abusos a los derechos humanos. Como parte de esta campaña, la presidencia del país compartió testimonios desgarradores de la realidad que enfrentan cientos de migrantes que diariamente intentan cruzar por esta zona. Por su parte, la organización Médicos Sin Fronteras emitió una alerta destacando la falta de ayuda para abordar la situación. Desde enero hasta julio, los médicos voluntarios han ofrecido cerca de 36.000 consultas médicas, han asistido alrededor de 637 mujeres embarazadas, además de 200 mujeres víctimas de violencia sexual. Una comisión evaluadora del gobierno encabezada por el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, visitó la zona para intentar hacer un recuento de los daños en materia de derechos humanos y medio ambiente. Melciades Concepción, ministro de Ambiente, expresó:
he quedado impactado por el efecto ambiental que tiene esta migración. Nosotros calculamos entre 20 libras que se desechan los migrantes.
Con más de 300.000 travesías realizadas en lo que va del año, la situación ha alcanzado niveles sin precedentes en la región. Sala de redacción, Voz de América.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Más notas migratorias en caminos. Un juez federal cuestionó el viernes si vivir en la pobreza sería suficiente para que una persona cubra los requisitos de una política migratoria del gobierno del presidente Joe Biden, que permite el ingreso a Estados Unidos de un número limitado de personas procedentes de 4 países por motivos humanitarios. Texas y unos 20 estados de tendencia republicana entablaron una demanda contra dicho programa, al que acusan de ser un sistema de inmigración clandestino que deja pasar a casi todos los que solicitan el ingreso. El juez federal Drew Tipton dijo que una gran parte del mundo vive en la pobreza y agregó que visitó Haití y vio de primera mano las terribles condiciones de vida allí. El hecho de que vivan en la pobreza se considera una necesidad humanitaria urgente, preguntó Tipton cuando se presentaban los argumentos finales en el juicio en Victoria, Texas. Creo que probablemente no, respondió Elisa Fuden, abogada del Departamento de Justicia que defiende al gobierno federal en la demanda. Una vez concluidos los alegatos finales, Tipton no se pronunció sobre la legalidad del programa. El fallo puede llegar dentro de unos meses, pero Tipton dijo que no se sentía cómodo emitiendo una orden temporal que suspendiera el programa de permiso humanitario en todo el país, ya que hay estados que señalan la iniciativa los ha beneficiado. Están escuchando Caminos, gracias por la sintonía. Y la embajada estadounidense en Cuba reiteró en este mes de agosto que cruzar la frontera de Estados Unidos es ilegal y muy peligroso, y recordó que las personas que entren a su territorio de forma irregular serán deportadas. En un mensaje publicado en la red social X, anteriormente Twitter, la representación diplomática insta a no efectuar el peligroso viaje solo para ser deportado. La frontera de los Estados Unidos está cerrada, subraya la publicación, que termina con la etiqueta serán deportados, a modo de advertencia. Así vamos terminando esta emisión de Arte Express. Patricia Martínez en la producción y yo, Exil Arjona, los esperamos en un nuevo programa de Caminos.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a